Bienvenidos a Todos los Momentos que Viví, un podcast donde recordamos vivencias junto al Geneise, algunas buenas y otras no tanto, como la que vamos a repasar hoy. Hoy vamos a estar recordando con Pedro Dosso el ciclo Borghi, el paso de Claudio Borghi como entrenador del Geneise.
Con línea de tres juegan muchos equipos del mundo actualmente, con línea de tres muchos equipos han salido de centro y han salido campeones del mundo. Mi trabajo es dar explicaciones a ustedes, a los dirigentes, a los jugadores, al público. Hoy me hace cortar el pelo, tuve que hablar de fútbol.
¿Cómo andás, Pedro?
¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo estás? Un saludo para todos los oyentes también. Un paso tan particular, el de Borghi por Boca, que dejó mucha tela para cortar. Hubo momentos hasta cómicos, te diría, o con el tiempo que se empezaron a recordar con humor. Una persona que, o un técnico, por lo menos, que parecía que tenía buenas cualidades para ser técnico de Boca y que se habían juntado varios puntos para que la cosa saliera bien, y desde el principio nos dimos cuenta que claramente no iba a salir bien su experiencia en Boca.
Desde el principio decís, y yo debo decir que, bueno, Borghi llega al club después de salir campeón con Argentinos, un logro bastante destacado, pero yo me di cuenta de que no iba a funcionar desde el primer entrenamiento, te diría, cuando decide colocar su fatídica línea de tres. La línea de tres de Borghi era su marca registrada, era la que había usado en Argentinos cuando fue campeón. Pero bueno, en Boca yo tenía el presentimiento de que no iba a funcionar y lamentablemente fue lo que ocurrió. Y eso pese a que se le trajeron muchísimos jugadores que él pidió para ese esquema preciso. Celay, Insaurralde, Matías Caruso, quien había sido jugador suyo en Argentinos Juniors. Viene Escudero, una joven promesa de Vélez que parecía que podía andar muy bien. Y recuerdo también, como para empezar con las cuestiones bizarras, el no pase del chileno Fierro, Gonzalo Fierro creo que se llamaba, que llegó al club, se entrenó y sin embargo después, por un problema en su visión, decidió que no iba a ser jugador de Boca.
Si bien Boca suele tener este tipo de políticas deportivas en cuanto a traer siempre los mejores jugadores que hay en el fútbol local, creo que esa fue una de las veces que más se trajo, y en cuanto a jugadores del momento. Estamos hablando de un equipo que desde cuando llega Borghi y ya venía de un tiempo antes, había traído, como vos nombraste, a Caruso, Insaurralde, te sumo Jesús Méndez, que también que era otro jugador importante en ese momento del fútbol argentino. Y si vos veías nombre por nombre de ese equipo, vos decías, tiene el mejor plantel del fútbol argentino, o por lo menos uno de los más importantes. Pero como vos decís, ya cuando arrancó y puso la línea de tres ya era raro. El primer episodio, como vos también mencionaste, es el del chileno Fierro, que eso, que no llegue él, hace que se quede Matías Jiménez, que era un jugador que ya Boca lo tenía prácticamente vendido en ese momento y se tiene que quedar porque Boca no tenía nadie en ese puesto. Entonces ya arranca con una serie de inconvenientes particulares el ciclo de Borghi en Boca, pero bueno, uno tenía la ilusión de que iba a levantar esos problemas.
Sí, y Boca venía también de un clausura muy malo, ¿no? Un clausura donde ya había sido una decepción. Estaba la esperanza de intentar levantarlo en este apertura y bueno, la verdad que no funcionó. El equipo ya en las primeras fechas ya empezó a hacer agua. Recuerdo un 0-2 con All Boys, por ejemplo. Una derrota, bueno, derrotas contra Racing y contra San Lorenzo. En el medio hay algún que otro partido que misteriosamente tienen algún grado de mística. Como hay un 3-1 a Colón que Palermo erra un penal y después hace 3 goles. O sea, una cosa única de Palermo que incluso en el ciclo Borghi hacía de las suyas. Un detalle al margen, en ese partido el arquero de Colón fue Marcos Díaz, que después, bueno, estuvo en el Geneise. Pero no sé, Pedro, ¿qué otro partido recordás vos del ciclo Borghi, ya sea positivo o negativo, por lo menos antes de su desenlace? Dejemos los del desenlace para el final, pero antes, ¿cuál te llama la atención y se te viene a la cabeza?
Y yo creo que el de All Boys es uno muy particular. Y además el de All Boys es particular porque estando el de All Boys es en la fecha 3 y ahí ya se empieza a dar algo que fue una constante en el ciclo de Borghi y que los invito a todos a que lean y busquen, que es las declaraciones que uno no sabía si estábamos ante el personaje más sincero del fútbol argentino o hasta el punto de tener algún desequilibrio mental, porque lo del Vichy Borghi fue tercera fecha, Boca perdiendo con All Boys y él ya pone en duda su continuidad, fecha 3 de torneo. Y a lo largo de todo ese torneo que está Borghi en Boca pasa muchas veces que tiene declaraciones con la prensa muy particulares, como demasiado sinceras para ser el técnico de Boca, y reconociendo varias veces que pone a disposición su cargo, que no era que renunciaba, sino que varias veces había hablado con los dirigentes para que si querían tomar una decisión, él lo entendía. Pero ya en la fecha 3, con ese partido que vos marcaste, y yo también me quedo con ese que es el de All Boys, Borghi ya es como que vos decías, no, ya no sabías si querías que esté, si él quería estar en Boca. Era todo muy raro, muy agarrado de los pelos todo lo que estaba pasando. E insisto, y como vos bien dijiste y nombraste al principio, era uno de los mejores planteles de ese momento del fútbol argentino. Eso era lo más raro porque tenía todo para darse.
Sí, y además, o sea, era realmente un plantel que había armado él, a gusto y piacere, como se dice. O sea, después quedó demostrado que algunos jugadores no daban la talla, sobre todo para Boca. Y también hubo otros que sin él levantaron. Por ejemplo, el caso del Chaco Insaurralde tuvo un muy buen paso después con Falcioni y con Schiavi al lado. Clemente Rodríguez, que llegó para ese torneo, que volvió para ese torneo, bueno, ni hablar lo que fue antes Clemente, e incluso después también tuvo buenos momentos. Entonces me parece que quedó muy expuesto que a Borghi realmente, como decís vos, el mundo Boca lo sobrepasó, y eso es verdad. O sea, renunció casi 4 veces, te diría. Era insoportable cómo el tipo, ante un panorama futbolísticamente malo, el tipo lo exageraba aún más con sus declaraciones y su histrionismo en los micrófonos.
Si no está Biatri, podría llegar a estar Escudero de media punta.
Pregúntale a Ole. Él sabe todos los cambios. Voy a comprar una pizza y el pizzero me da el equipo.
Me quedo con algo que decías de los jugadores que se recuperan una vez que se va a Borghi y en el ciclo Falcioni tienen un buen nivel. Hay dos jugadores que son Caruso y Celay, que justamente le pasa todo lo contrario, que si bien con Falcioni no tienen malas actuaciones, sobre todo Caruso, habían quedado tan marcados de este primer semestre con Borghi que no pudieron quedarse en el club, e insisto, sobre todo más que nada Caruso, porque había sido tan malo o tan raro lo de este primer semestre con Borghi que después no pudieron levantar su imagen y se tuvieron que ir del club. Insaurralde fue uno de los que claramente lo pudo revertir y después terminó siendo el jugador que fue para la historia de Boca, pero hubo jugadores que la verdad que en ese semestre fue el nivel fue alarmante.
Hubo un jugador también que, para darle algún, cómo decir, para alivianar un poco la carga sobre Borghi, un jugador que le esperó en todo momento y que nunca pudo contar, que fue Riquelme. Desde que Borghi arrancó su ciclo en Boca, pensó en tener a Román, que estuvo lesionado casi todo el tiempo. Algo que no mencionamos y que se suma a lo bizarro de toda la situación es que Borghi arranca su ciclo con una gira por Oceanía, una rareza absoluta en Boca. Y después de todos estos traspiés de los que estuvimos hablando, llega a las últimas 2 fechas de su mandato. La última, obviamente, es en cancha de River. Pero antes quiero detenerme en un partido también muy memorable, en este caso por lo malo, que es un 0-2 con Argentinos Junior en la Bombonera. Un 0-2 donde Borghi apura a que Riquelme vuelva. En realidad yo creo que más que nada Riquelme se apura por volver para intentar defender a Borghi. Boca no juega del todo mal ese partido y sin embargo pierde 2-0. Y hay una curiosidad de ese partido, que es el debut de Leandro Paredes.
Sí, de hecho creo que si, como vos bien decís, si le podemos rescatar algo o hacerle algunas salvedades a este ciclo, bueno, obviamente tenemos que rescatar que el Vichy Borghi siempre tuvo buen ojo, sobre todo para la parte de juveniles, y que Al principio, sobre todo, una de las cosas que la remarcaron cuando llega a Boca es que se pasó mucho tiempo viendo a muchos de los juveniles de Boca, entonces los conocía, por así decirlo. Y pese a su edad tan temprana, como era el caso de Paredes, fue uno de los jugadores a los que apuntó porque quería tener sí o sí en la primera de Boca. Quizás ese sí es un mérito para reconocerle el buen ojo o el querer apostar por los chicos de las inferiores, ¿no?
Sí, en ese caso la verdad que Paredes tenía 16 años, me parece, en ese momento, y tirarlo a la cancha con un Boca que estaba desesperado por ganar. Ese partido incluso, yo te decía, que Boca no lo juega del todo mal y lo termina perdiendo al final. Recién busqué los minutos de los goles porque no me acordaba. Son dos goles en los últimos 5 minutos para graficar lo que era ese Boca. Y bueno, ese partido, ese desbarajuste fue justamente antes del partido con River, del clásico con River en el Monumental, en el que Borghi termina siendo eyectado, pero... Para cerrar con algo feliz para todos los hinchas de Boca, quien termina siendo confirmado en su cargo es ni más ni menos que el queridísimo Juan José López.
Claramente, si podemos hacer una comparación, salvando las distancias, sería como el gol de Pucineri, que la consecuencia futura termina siendo algo que nos llena de alegría, pese a que en el momento lo sentimos con un dolor bastante importante.
Fue casi que una inversión, te diría, traer a Borghi. Trajimos a Borghi, perdió con River y bueno, siguió JJ y los resultados fueron muy buenos tanto para River como para Boca. Este ha sido otro episodio de todos los momentos que viví, en este caso recordando algo quizás no tan grato como lo fue el ciclo Borghi, pero sí algo memorable y algo de lo que todos los bosteros nos acordamos. Los esperamos en otra edición o en otro podcast. Pueden revisar nuestro canal, pueden revisar nuestra web muyboca.com.ar y suscribirse tanto a nuestro newsletter como a todas nuestras redes sociales. Nos vemos la próxima.
Muy bien, buenas noches. Gracias por
y bueno, siempre hablando de Boca.